Pasaron ya 38 años del incendio que destruyó el edificio del estudio auditorio del Sodre. Fue un 18 de septiembre de 1971 y corrió mucha agua bajo el puente desde aquel entonces, desde colectas para su nueva construcción, demolición de lo poco que quedaba, la larga espera, la vuelta a la democracia y, bueno, proyecto que comienza a andar y que estamos próximos, ya veremos qué tan próximos, a su inauguración. Y estamos recibiendo en la tarde de hoy a la arquitecta Eneida de León, que es la directora nacional de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bienvenida, arquitecta, ¿cómo le va?
Encantada, con mucho gusto estar acá.
Gracias por acompañarnos. Y decíamos más temprano que usted era la Mujer Maravilla, que vamos a estar conversando con la Mujer Maravilla, porque la llamaron para rescatar de la modorra al Solís, a la Torre Ejecutiva, ahora al Complejo del Sodre. No la llaman para las más encidas, la llaman cuando las papas queman.
No, tampoco es para tanto. O sea, esas cosas en general son una iniciativa de la administración que decide poner los esfuerzos en eso. Y bueno, normalmente somos un grupo grande de gente que trabaja alrededor de un proyecto como estos, ¿no? Obviamente hubo una intención de la administración municipal o ahora del Poder Ejecutivo de terminar estos dos elefantes blancos, por lo menos en este periodo, que en realidad nos deprimen un poco a todos los uruguayos, ¿no? De la Torre Ejecutiva, yo creo que ha sido un gran logro para Montevideo, para el país, inclusive para toda la zona, y el Sodre es otro temón, ¿no?
Que está allí, pero por algo será que la llaman para terminar las obras.
Bueno, yo en realidad...
Aunque hay al equipo.
Claro, o sea, más que nada yo pienso que mi mejor cualidad es poder elegir la gente que sabe de las cosas que yo no sé y poder reunir un buen equipo y que funcione. Y además se necesita, obviamente, los fondos, el apoyo económico, la parte de gestión de todas estas cosas también. En el caso de la Torre Ejecutiva, la Corporación Nacional para el Desarrollo armó, digamos, la cosa para que pudiera después seguir administrándose, porque todos estos edificios no es solo la parte de construcción, después hay que manejarlo, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, y todo eso lleva recursos.
Todo eso lleva recursos, lleva organización, y para que eso sea eficiente, de alguna manera se necesita el apoyo de mucha gente, ¿no?
Claro. Que son obras que después siempre continúan, ¿no? Porque todavía sí. A la Torre Ejecutiva le faltan algunas cositas por hacer. ¿O?
Sí, la Torre Ejecutiva ahora, en la siguiente etapa, va a ser los garajes para unos 370 autos subterráneos, que va a servir de día para la Torre Ejecutiva y de noche, obviamente, va a resolver el problema el Solís.
Claro. Ah, para el Solís. Claro. ¿Y el Solís está terminado ya?
Sí, el Solís ya se terminó todo, porque lo terminó, hace un año y medio, dos años, que terminó todo, incluyendo las salas, las salas más chicas y toda la sala de ensayo, y tanto la Comedia como la Filarmónica volvieron al Solís.
Y volvieron al Solís. Mm. Y se inauguró, creo que fue en mayo, el restaurante Rara Avis.
Exacto, también. El restaurante fue lo último que había quedado un poco para atrás.
Quedó muy bien.
Quedó muy bien también, muy bien.
Así. Sí. Bueno, nos convoca en la tarde de hoy el Complejo del Sodre, que estamos de acuerdo que es el Complejo de la Reta.
Ese Complejo de la Reta, sí.
Ahí está.
Se va a llamar Auditorio Nacional de la Reta.
Auditorio Nacional.
Va a tener una sala, que es la sala de 2.000 espectadores, que se llama Fabini, y después está la sala Hugo Balso, que es para que ya había sido, digamos, ocupada alguna vez, había habido algún espectáculo, pero que no estaba en condiciones, no tenía condiciones de seguridad, o sea, incendio, aire acondicionado, esas cosas, que ahora las va a tener.
Claro, porque este complejo del Sodre fue parcialmente inaugurado en gobiernos anteriores.
Sí, fue yo no sé si usted se acuerda, pero hubo una inauguración de una ida que se hizo
muy comentada,
sí, de un espectáculo. Y después la sala Balso, que es esta sala que tiene entre 400, puede hasta llegar a 600 localidades, que ha sido usada por diferentes espectáculos, inclusive en la cuando el la reunión de presidentes,
la cumbre iberoamericana, funcionó la sala de prensa allí, las conferencias se hacían ahí.
Exacto.
Ahí lo vimos, ahí entramos, pero claro, sí, se veía el esqueleto de aquello, ¿no?
Claro, la sala mayor, que tiene un aforo de 2.000 localidades, o sea, es más del doble que el Solís, estaba en rústico, o sea, estaba el hormigón.
El cemento, claro.
Sí. Y ahora, bueno, estamos en la etapa de colocación de butacas, de revestimiento de madera, de cielo raso de yeso, esas cosas provocan mucha suciedad, pero uno ya lo ve como terminando.
Claro. Arquitecta, ¿y en qué etapa se encontraban las obras cuando asumió este gobierno?
En el SOD estaban totalmente detenidas, o sea, se habían hecho diferentes etapas, comenzó en el año 88 comenzó porque se hizo un concurso de proyectos y las obras comenzaron ahí en el 88 y hubo hasta que comenzó el siguiente periodo de gobierno. Ahí hubo una primera etapa, una primera inversión, después no hubo más dinero, después volvió a tener una segunda etapa en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, pero era eterna, era una de esas obras que se iban haciendo cositas y demás. En esta etapa vamos a habilitar todas las salas, todos los foyers, o sea que queda todo, digamos, para el público perfecto, y para el artista también, porque se está exponiendo toda la maquinaria escénica. Se obtuvo una donación de Cooperación Española muy importante, que es la que permitió, digamos, completar, por ejemplo, 42 motores, dizamiento, etcétera, telones.
Bueno, usted mencionaba la reunión de los jefes iberoamericanos, fue en esa oportunidad que creo que vino el rey de España y que dijo, ¿y esto?
Claro. Ahí sí, o sea, hubo como una inquietud, inclusive seguramente el gobierno español va a poder usar el complejo como elemento de difusión regional. Estamos ubicados en un lugar estratégico para el gobierno español. En definitiva, en esta última etapa es una obra que va a llevar unos 17 millones de dólares, más la cooperación española, más, y bueno, unos 15 meses de obra, que comenzó en agosto.
¿Está la fecha para la inauguración?
Bueno, es muy difícil, porque estamos haciendo obras exteriores, cada día de estos de lluvia nos duele tremendamente, se han perdido muchos días, y también estamos dependiendo de importaciones, que a veces se demoran, que hay problemas...
¿De equipos?
Sí, de equipos y de... O sea, no falta entrar, por ejemplo, la última manejadora aire acondicionado, pero va a venir a corto plazo. Pero todas esas cosas hacen que sea difícil decir, bueno, tal fecha.
Arquitecta, ¿las obras respetan el proyecto original elaborado por la firma Singer, Manini, Magnoni y Dipólito?
Sí, o sea, se respeta, digamos, dentro de lo posible. O sea, fue un proyecto hecho hace 20 años o 20 y pico de años. Se reproyectó con otras tecnologías, será unos 8 años más o menos de vuelta. Y bueno, y hoy hubieron que hacerle ajustes. La maquinaria escénica y toda una serie de cosas es distinto a lo que se había planificado. Era una obra, un teatro que tenía todo el sistema de izamiento, era con contrapesos, que ya en Europa está prohibido por razones de seguridad.
Ya en el Solís no hay.
No hay. Y entonces se colocó la misma tecnología que en el Solís. O sea que inclusive eso da la posibilidad que los propios funcionarios que tienen esa expertise de trabajar con la maquinaria, que es una maquinaria, digamos, con computadoras, etcétera, pueda, digamos, ser capacitada y tener un buen equipo acá que responda a cualquiera de los teatros, ¿verdad?
Claro. Van a aprovechar ese conocimiento que ya tienen estos técnicos de Solís.
Exacto. Los técnicos de Solís colaboraron con el proyecto de escénico de esta etapa también.
Usted decía, arquitecta, que la sala principal va a tener más de 2.000 butacas, un foso para orquesta con una capacidad para 120 músicos, ¿Qué desafíos presenta una sala de estas características?
El desafío, digamos, desde el punto de vista de la construcción, bueno, es difícil la coordinación de todos esos enorme cantidad de subcontratos y que todo funcione bien, desde las cosas que se hacen acá en el Uruguay, como todo es el de maquinaria, todos esos elementos importados, ¿no? Pero además después la gestión de eso, ¿verdad? La gestión de eso para el futuro, no solo la inauguración, después es el lunes después, es el tema también. Eso también, el SODRE lo está trabajando muy bien, esperemos que marche.
¿Qué tipo de materiales se utilizaron para esta obra? ¿De qué procedencias?
Bueno, tenemos mármoles italianos, que es el mármol del revestimiento exterior de la fachada.
¿Seguro?
No, clarito. Claro, travertino romano. Y tenemos el mismo tipo.
Ahora él se lo ve con esa tela por afuera.
Pero si va por Mercedes, estamos destapando
cada vez destapando
más.
Ya.
Destapando. Y después adentro tenemos también travertino de origen turco, el interior. Para, digamos, que no hubiera diferencia con las primeras etapas, que ya estaba revestido, había un pedazo revestido.
No podía quedar de
hacía 10 años. Bueno, y después tenemos granitos nacionales en el piso. Hay piso de granitos, hay unas calizas del norte del Uruguay, una roja que se ve también de afuera, y ahí está interior también.
La escalinata que es la
escalinatas esas tienen alfombra, el piso con bronce, y tiene las barandas de bronce y cristal. Eso está todo en marcha. Bien. Por eso es importante.
También?
No, cristal, claro, sí, el cristal es importado, acá no se fabrica ese tipo de cristal, pero la vidriería que trabaja en esto y que lo corta y lo coloca es uruguayo, ¿no?
Que es uruguayo, ahí está. Y el trabajo para lograr la óptima acústica.
Ese es otro tema, ¿verdad? Hubo un primer asesoramiento de unos americanos que tuvieron los proyectistas. Luego está trabajando un ingeniero uruguayo que vive en San Pablo. Y hay un arquitecto uruguayo también que está, digamos, trabajando. Ya se compraron acá los elementos, sonómetros, ese tipo de cosas, para ir haciendo las pruebas. Todo el sistema, o sea, la sala misma ya tiene una forma que, digamos, mejora la acústica. Y por otro lado tenemos revestimientos absorbentes, reflejantes, e inclusive la sala tiene una característica muy especial. Toda la parte, digamos, contraria a la boca del escenario tiene elementos absorbentes atrás que se pueden abrir o cerrar para mejorar o cambiar la acústica de acuerdo al espectáculo que haya.
Entonces, se puede adaptar.
Claro. Y luego, por encima del cielo raso, tiene unas grandes cortinas acústicas que también se abren o se cierran para lograr mayor o menor absorción del sonido.
Bueno. ¿Manejado por la computadora?
No, eso no. Esa es, no dio la plata para.
Hasta ahí no llegamos. Bueno, impresiona, entre otras cosas, por la foto, reitero, yo no visité las obras. Impresionante la monumentalidad.
Es enorme y realmente hay una característica que tiene esa sala que desde todos los lugares se ve perfecto el escenario y además de eso tiene unas visuales excelentes. Además hay como una proximidad por la propia forma que tiene del escenario, o sea, el artista desde el escenario le parece que el espectador está muy cerca y el espectador también tiene esa sensación. Eso es una característica del proyecto que realmente me parece una cosa genial.
Arquitecta, el complejo, bueno, es una manzana entera, ¿no?
Es una manzana entera.
¿Qué más hay ahí adentro?
Bueno, tiene las dos salas, tiene cuatro salas de ensayo, son 25.000 metros cuadrados. Tiene las dos salas, tiene camarines y locales para artistas de todo tipo y calibre, o sea, camarines comunes y camarines individuales para los divos y divas, ¿no?
Las grandes estrellas.
Las grandes estrellas. Tiene sala de ensayo, tiene talleres de producción, que quizás ahora se usen menos, pero talleres de escenografía, para fabricar escenografía. Y después los foyer, o sea, me gustaría que fueran a visitar el complejo, pero los foyer, toda la parte pública es absolutamente grandiosa, o sea, los espacios son enormes, O sea, es realmente, es tremendo. Es una y de afuera, o sea, cuando eso esté en funcionamiento, toda la parte de Mercedes y Andes, eso, hay todo un sector por dentro que va paralelo a la vereda, que es de, hasta puede ser de uso público. Hay lugares, por ejemplo, en la esquina de Florida y Mercedes, hay una zona en que se pueden abrir las ventanas hacia el exterior y se puede hacer un espectáculo allí con el público participando desde la calle. Claro. O sea, las aberturas, bueno. Tiene una serie de características. Bueno, enfrente a la boletería hay un espacio enorme en que se puede usar las escalinatas como gradería y se puede hacer también un espectáculo.
Claro. Hay múltiples usos para
múltiples
ello.
Usos.
¿Va a tener librería?
Seguramente, o sea, a ver, restaurante, o sea, una, obviamente una que se usa en todos los teatros, esas tiendas que venden como tiene ahora el Solís.
Exacto.
Eso también, o sea, puede tener lo que sea, puede tener zonas de exposiciones, porque me gustaría que lo vieran lo impactante que son los espacios públicos, ¿no? Lo de por donde anda el público.
Claro. Usted decía, arquitecta, el tema acá es el lunes después también. Uh-huh. Bueno, allí ya empieza la gestión.
Ahí empieza complejo, la gestión, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Que ya está en marcha, digamos, la gestión se está armando con la gente que va a trabajar allí. O sea, solo para empezar se necesitan 60, 70 personas que atienden al público. Imagínense lo que es la limpieza, la seguridad, bueno, y después toda la parte artística, ¿no? Claro. Los que manejan la parte de escenario.
Claro.
Eso es un...
Uh-huh. Digamos, al complejo no van a ir las radios del Sodre, por ejemplo.
No,
nada de televisión
sí,
tampoco.
Sí, indudablemente va a tener lugar para ensayos de ballet, del coro, de la orquesta, todo eso sí. Todos los elencos estables del Sodre.
Claro.
O los que vengan, o los que vengan, digamos, tienen locales de ensayo para instrumentos individuales, o sea, eso es cuestión de después ver cómo se va a manejar la gestión.
Claro. No hay duda que va a ser la sala más importante del país.
Indudablemente. Además, yo creo que va a servir al país ya. O sea, el Solís ya tiene, digamos, una... cierta, digamos, la gente del interior viene y lo ve, o sea, lo visita en sus visitas guiadas y todo, pero yo creo que el Sodre va a llegar mucho más lejos.
Hoy hay espectáculos que de repente, por la capacidad, más allá del prestigio del Solís, que no vienen.
No pueden,
directamente,
que no pueden venir.
No pueden venir.
Claro. Acá el escenario es más grande, digamos, tremendo. Y realmente, un aforo de 2.000 personas. 2006 ahora es tremendo, ¿no? Es tremendo porque, claro, es un espectáculo que admite y tener la posibilidad de tener una orquesta de más de 100 músicos y después en el escenario otra cosa puede hacer las óperas de Wagner, por ejemplo, no es tan fácil hacerlas en un escenario común, ¿no?
Que está allí. Hablando de las óperas, bueno, todos auspiciosos de los comentarios de quienes han concurrido al Solís a seguir las transmisiones en directo del Metropolitan.
Claro, sí, he sentido, yo no he ido, pero dice que
también se compró equipamiento especial para eso.
Sí, eso el Solís hizo una inversión, la intendencia hizo una inversión para eso que creemos que es muy valiosa, ¿no? Eso es algo que después el Sodre va a tener que ir de a poco, digamos, incorporando. En este momento, obviamente, que se va a abrir con todo para hacer los espectáculos, pero no todo. La infraestructura que se puede comprar como equipamiento escénico es infinito. Uno puede gastar 3 millones de dólares como 30 millones de dólares. Es algo tremendo.
Sí. Arquitecta, ¿hasta dónde va su trabajo?
Bueno, yo espero hasta que... se resuelvan todos los elementos, las coordinaciones con las empresas constructoras, los subcontratistas, el equipamiento escénico, etcétera. Yo un poco coordino todo eso. También yo soy directora nacional de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ese cargo tiene otras demandas, sí.
Que está allí. Es decir, hasta la inauguración, dijo la ministra Simón que las obras terminarían, había dicho en septiembre en principio, por ahí estamos en octubre. Estamos ahí, dice usted, capaz que noviembre.
Claro, tuvimos idea, lo que pasa que la obra se retrasó mucho en empezar. La obra, habíamos calculado unos 15 meses y hubo muchas dificultades al empezar. Empezó en agosto y costó arrancar. La empresa constructora, o sea, de Palenga, al principio tuvo algunas dificultades y luego fue un poco... dificultades en el sentido de los, digamos, de los todos los insumos que había entrar en la obra. Luego, se asoció con la empresa Campilia, que es una empresa también muy grande, y bueno, como que la cosa ya empezó a andar un poco mejor. Tuvimos dificultades, con el suministro en general de las butacas, después una huelga en el puerto de Buenos Aires, que se nos quedaron las butacas trancadas en el medio
no
río,
o sea,
todo, o sea, era la ley de Murphy, lo que podía salir mal, salía mal. Pero bueno, vamos saliendo y en realidad el tema de la inauguración o no es una... Era distinto en el Solís, que el 25 de agosto era como una fecha clave. Porque el Solís había abierto 150 años antes, un 25 de agosto. Acá en algún momento manejamos septiembre porque la fecha del incendio no sería para festejar, pero pero la manejamos hace unos meses. Después, cuando tuvimos problemas de suministros, o sea, ahí un poco. Ahora con calma, yo creo que estamos saliendo.
Las obras siempre llevan un poco más de tiempo y un poco más de plata también. ¿Eso pasó?
Bueno, por ahora no. Por ahora tenemos el presupuesto bajo control. En realidad tenemos que ponerle límite porque, como yo le decía, la inversión puede ser ilimitada. Si nosotros, llegamos a decir, bueno, hacemos todo hasta el último clavito, y además la gente del teatro, de la cultura y todo, por eso le decía que se puede invertir un disparate. Aparece un nuevo elemento, panorama para crear escenografías tridimensionales y demás, y bueno, pero de pronto eso sale $350,000, $500,000. Entonces hay cosas que hay que ponerle un límite, o hay que ponerle un límite al tipo de revestimiento, al tipo de cielo raso, que se había pensado hace muchos años en algo, y bueno, alguna cosa de esa se cambió, pero ahora está todo en marcha, está todo definido.
¿Los números no están en rojo?
No, el Ministerio de Economía no nos deja.
No, están sentados arriba de la bolsa.
Sí,
lo tenemos que dejar por aquí. Le agradezco a la arquitecta Eneida de León, que nos haya acompañado esta tarde, directora nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Un gusto.
Bueno, igualmente, y quedan invitados para ir a ver el complejo.
A verla en la previa y a la inauguración.
En la previa, claro.